desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Comenzamos Kaleidoscope The Voice of Indonesia de 2019 con lo que ocurrió el 2 de enero. El presidente Joko Widodo visita a las víctimas del tsunami del Estrecho de Sunda en Kalianda, Lampung del Sur. En esa ocasión dijo que el gobierno enumeraría las casas de los residentes dañados por el desastre para preparar planes de reconstrucción. Después de revisar el impacto del tsunami en el pueblo de Waimuli, distrito de Raja Basa, Lampung del Sur, el presidente le pidió al ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadi Mulyono, que diseñara la reconstrucción de las casas dañadas por el tsunami. Se planea llevar a cabo la reconstrucción de las casas dañadas por el desastre en un área a unos 400 metros de la costa, más cerca del monte Raja Basa. En la aldea, el presidente y los funcionarios fueron a ver las casas de las personas dañadas por el tsunami del Estrecho de Sunda que se produjo el 22 de diciembre de 2018. Todavía el acontecimiento ocurrido el 2 de enero, la revista financiera internacional The Banker nombró a la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati como ministra de Finanzas del año 2019. El título fue otorgado a los logros del Ministerio de Finanzas de Indonesia que se consideró exitoso para superar varios desafíos económicos a lo largo de 2018. Hubo varios criterios que hicieron que The Banker eligiera a Sri Mulyani. Entre ellos, poder mantener la capacidad de recuperación de la economía del país a pesar de las conmociones como los desastres naturales durante el año 2018. En segundo lugar, la modernización de la respuesta del país a los desastres naturales a través del financiamiento de riesgos y las estrategias de seguros para acelerar el proceso de alivio y recuperación posterior al desastre. Tercero, reducir los impuestos sobre los servicios de exportación de Indonesia, anulando las tasas del impuesto al valor agregado para estimular el desempeño del sector comercial. The Banker es una revista financiera internacional propiedad del Financial Times, con sede en Londres, que es la principal fuente de datos y análisis en la industria financiera y bancaria. El 25 de enero, Indonesia elaboró una nueva historia en el ámbito marítimo internacional como la primera nación insular del mundo en tener un esquema de separación de tráfico, o TSS. La nueva historia está marcada por la decisión de la sexta sesión plenaria de la Organización Marítima Internacional, del subcomité de communication Ibus queda irrescate. La réunion aprobó y ratificó el esquema de separación del tráfico en el estrecho de Sunda y el estrecho de Lombok propuesto por Indonesia. El acuerdo fue adoptado más tarde en la 101 reunión del Comité de Seguridad Marítima de la OMI en junio. Vamos a revisar los acontecimientos ocurridos el mes de febrero. El 4 de febrero, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Yasona Lawli, firma un acuerdo de asistencia legal mutua con la ministra de Justicia suiza Karin Keller-Sutter en Benerhof, Berna, Suiza. El acuerdo se firmó después de pasar por dos rondas de negociaciones, a saber en Bali y en Berna, Suiza. El acuerdo, que consta de 39 artículos, entre otros, regula la asistencia legal con respecto al seguimiento, congelamiento, confiscación y confiscación de bienes resultantes de un delito. Yasona Lawli dijo que los acuerdos recíprocos de asistencia legal podrían usarse para combatir los delitos fiscales. El 16 de febrero, el embajador holandés en Indonesia, Rob Swartbol, entregó el premio Prince Claus 2018 al escritor indonesio Eka Kurniawan en Erasmus Swiss Jakarta. Anteriormente, en diciembre de 2018, Eka Kurniawan recibió por primera vez este premio del Reino de los Países Bajos en una ceremonia formal en el Palacio Real de Ámsterdam. En sus comentarios en la ceremonia de presentación del premio Prince Claus 2018 en Jakarta el sábado, el embajador holandés en Indonesia explicó por qué el jurado eligió a Eka Kurniawan para recibir el premio Prince Claus 2018.
His writing combines elements of local folklore traditions.
Su escritura combina elementos de tradición local, historia oral, realismo mágico, artes marciales indonesias y cómicos de terror para ilustrar las experiencias de las personas en capas. Sus novelas, cuentos, ensayos, guiones cinematográficos y novelas gráficas rompen las barreras sociales y llegan a audiencias diversas de una manera entretenida con historias locales que revelan verdades históricas terribles. Cada año, el premio de Prince Claus otorgado por The Prince Claus Fund para honrar los logros sobresalientes en el campo del desarrollo cultural. Este premio se otorga a individuos, grupos u organizaciones cuyas actividades pueden tener un impacto en la sociedad. Eka Kurniawan, un escritor indonesio nacido en Tasikmalaya, Jawa Occidental, fue elegido como uno de los generadores de los premios Prince Claus 2018 en la categoría literaria, junto con varias personas de varios países que recibieron premios en los campos de teatro, arquitectura y urbanismo, cine, medios, fotografía y danza. El 28 de febrero, el gobierno de Indonesia impone oficialmente aranceles nulos a los productos importados palestinos. El ministro de Comercio de Indonesia en ese momento, Enggartiasto Lukita, dijo que el arancel cero se aplica a los productos básicos de origen palestino y sin estudios de viabilidad, como los acuerdos comerciales en general con otros países. Lo que se llama amigos, lo que se llama hermanos y hermanas, no cuenta la pérdida. Incluso antes, el presidente enfatizó que otra cosa quería Palestina para exportar. había ordenado de inmediato los palestinos exportarían a Indonesia cero aranceles. Mientras tanto, el embajador palestino en Jakarta, Zuhair Al-Sun, dio la bienvenida a la tan esperada decisión del gobierno indonesio. Dijo que también había presentado una lista de otros productos que se considera que tiene el potencial de amortizarse en Indonesia. Palestina es el 164 país de destino de las exportaciones de Indonesia. Los principales productos de exportación a Palestina incluyen café, té, pasta, pan, perfume y jabón. Mientras tanto, Palestina es de 162 fuentes de importación para Indonesia, siendo las principales materias primas de importación las fechas. Llegamos a los acontecimientos ocurridos el mes de marzo. El 3 de marzo, un miembro de la Fuerza de Tarea de Operaciones Tinombala Oso de la Unidad del Ejército Nacional de Indonesia logró matar a tiros a un terrorista de un miembro de los Mujahidines del este de Indonesia y capturó a otra persona viva después de disparar en la costa de Poso, Sulawesi Central. Además, las autoridades también encontraron un rifle tipo M16. Al ser baleado y capturado por dos personas de la lista de búsqueda de personas para casos de terrorismo, el número de la lista de búsqueda de personas que fueron perseguidas por miembros de la Fuerza de Tarea de la Operación Tinombala Poso sigue siendo 13 personas. El 4 de marzo, el ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolukita, y el ministro de Comercio, Turismo e Inversión de Australia, Simon Birmingham, firmaron oficialmente un acuerdo integral de asociación económica o SEPA entre Indonesia y Australia. Este acuerdo elimina el 100% de los aranceles para productos desde Indonesia a Australia y el 94% para aranceles para productos desde Australia a Indonesia. En los sectores de inversión y servicios, los dos países pueden tener más acceso, incluido el movimiento de la profesión. El 5 de marzo, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, y el comisionado general de la Agencia de Ayuda de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Pierre Krahenborg, firman un acuerdo sobre las contribuciones humanitarias de Indonesia a los ex-refugiados palestinos de Gaza en el campamento de Jeras, Jordania. Se proporcionó una contribución humanitaria a Indonesia de $1 million estadounidense para ayudar a los refugiados con necesidades de alimentos y salud. El 11 de marzo, el Tribunal de Malaysia absuelve al ciudadano indonesio Siti Aisyah, acusado de estar involucrado en el asesinato del medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un, Kim Jong-nam, en 2017. Siti Aisyah y Duan Tinh Huang, ciudadanos vietnamitas, fueron acusados de envenenar a muerte a Kim Jong-nam en el aeropuerto de Kuala Lumpur en febrero de 2017. El abogado de Siti, Go Son Seng, dijo que Siti podría ser llevado de vuelta a la corte si hubiera nuevas pruebas. El 12 de marzo, el gobierno de Indonesia lanzó el programa de Asociación Nacional de Acción Palestina. Esta iniciativa es parte del compromiso del Ministerio de Coordinación de Asuntos Marítimos de Indonesia de reducir el desperdicio de plástico marino en un 70% para 2025. El ministro de Coordinación de Asuntos Marítimos de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, en una conferencia de prensa que lanzó la Asociación Nacional de Acción Plástica en Jakarta, dijo que el programa era muy prometedor.
Dan ini sebenarnya tindak lanjut daripada pertemuan.
Y esto es en realidad un seguimiento de nuestra reunión en Bali. Sí, en la reunión anual del FMI y Banco Mundial se celebró el foro Trihitakarana, donde lograron participar recaudando fondos hasta 10 mil millones de dólares. Bueno, ¿qué tal esta implementación? Ahora se puede utilizar el uso de estos fondos en proyectos que estamos analizando. El objetivo del gobierno para reducir el plástico es del 70% hasta 2025. Realmente trabajamos. Y mire, este objetivo ambicioso, si lo digo, debemos trabajar duro, pero si observa el programa actual, ha logrado mejores en la educación, el currículo escolar y luego en nuestro plan de acción en el campo. Creo que es muy prometedor. También se elogió que ya teníamos un plan de acción elaborado y ya lo hemos publicado. El 16 de marzo se producen inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Sentani, Jayapura, Papua. La Agencia Nacional del Manejo de Desastres, BNPB, registró 104 muertes debido al desastre de la inundación repentina. La inundación también desplazó 9.691 personas repartidas en 18 puntos de refugiados. 375 casas sufrieron daños graves, 5 unidades de adoración sufrieron daños graves y 8 escuelas sufrieron daños graves. 104 unidades de tiendas sufrieron daños graves, 4 puentes sufrieron daños graves y 4 carreteras sufrieron daños graves. El 24 de marzo, el presidente Joko Widodo inauguró la fase primera del modo de transporte público de tránsito rápido masivo o MRT de la rotonda Lebak Bulus Hotel Indonesia en el área de la rotonda del Hotel Indonesia Jakarta. Después de la inauguración, Joko Widodo dijo que la inauguración del tránsito rápido masivo o MRT no solo suavizará el flujo de transporte masivo, sino que también se convertiría en una nueva fase de la cultura del transporte en Indonesia, especialmente en la ciudad capital de Jakarta. Esta es la nueva cultura que queremos seguir introduciendo, socializar. Esta es una nueva civilización. Debemos estar seguros de poder cambiar la sociedad de la vieja cultura a la nueva cultura. ¿Qué es? Dije antes, haría cola si quisieras ingresar al MRT. No tire basura, tanto en la estación MRT como en la MRT. El tercero es la disciplina a tiempo, porque si esto no se cultiva, es inútil tener un MRT, lo que significa que debemos mantener y cuidar este MRT que tenemos. Y pronto continuaremos la fase hacia el norte, la segunda fase, y luego paralelos con el este-oeste, este y este, también trabajaremos en tándem. Pasamos al mes de abril. El 1 de abril, el presidente Joko Widodo inauguró 3 zonas económicas especiales. Las 3 zonas económicas especiales son Bitung, Maluwe y Morotai. La inauguración de las 3 zonas económicas especiales se llevó a cabo en el aeropuerto Samratulangi de Manado, Sulawesi del Norte. durante la inauguración, el presidente dijo que la operación de las tres zonas económicas especiales en el este de Indonesia tenía como objetivo atraer inversiones a Indonesia, aumentar la competitividad de los productos indonesios y el desarrollo equitativo. El 9 de abril, Indonesia fue declarado como el mejor destino de turismo halal del mundo en 2019. El Standard Global Muslim Travel Index 2019 superó a 130 destinos de todo el mundo. El CEO de Crescent Rating, Faisal Bahardin, al entregar el informe del índice de viajes musulmanes globales de 2019 en Jakarta, dijo que la agencia de calificación Mastercard Crescent clasificó a Indonesia en primer lugar en el estándar del índice de viajes musulmanes globales con un puntaje de 78 junto con Malaysia, ambos en la cima. Como el mejor destino turístico halal del mundo, Indonesia ha registrado un aumento gradual desde el rango 6 en 2015, el rango 4 en 2016, el rango 3 en 2017, el rango 2 o el rango 2 en 2018. Finalmente, Indonesia ocupó el puesto primero en el índice global de viajes musulmanes en 2019. El 10 de abril, Indonesia y Estados Unidos conmemoraron 70 años de relaciones diplomáticas entre los dos países en el lanzamiento de sellos especiales en la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores en Jakarta. El viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Aim Fakhir, dijo que 70 años de relaciones entre los dos países fue un impulso para interactuar concretamente en todos los campos. En la misma ocasión, el embajador de los Estados Unidos, Joseph Donovan, dijo que Indonesia era un socio estratégico que era muy importante para la continuación de la cooperación bilateral entre Indonesia y los Estados Unidos. Según él, las relaciones diplomáticas entre los dos países se construyeron sobre la base de los mismos valores democráticos y los mismos intereses para crear un futuro brillante. El 14 de abril, el presidente Joko Widodo realizó una visita de Estado a Arabia Saudita. Uno de los resultados de la visita de Estado fue la adición de la cuota de Hajj para Indonesia a la cuota de 10.000 Hajj. Además, los dos países también acordaron planes adicionales para la inversión de Arabia Saudita en Indonesia. El 17 de abril, el pueblo indonesio celebró una elección general simultánea. Además de elegir al presidente y vicepresidente, la elección de 2019 también es un momento para que el pueblo de Indonesia elija a los miembros de la Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes Regionales, tanto regionales como provinciales. A las elecciones generales de abril de 2019, se unieron dos pares de candidatos para el presidente y los candidatos a la vicepresidencia, a saber, Joko Widodo Maruf Amin y Prabowo Subianto Sandiaga Uno. El total de votantes alcanzó 190.779.969 personas. El 22 de abril, la regencia de Gianyar en la provincia de Bali se convirtió en la primera ciudad artesanal mundial en Indonesia. El predicado y el premio fueron entregados directamente por el presidente del Consejo Mundial de Artesanías de la región de Asia Pacífico, Gada Hichavi Kudumi, y el presidente del Consejo Nasional de Artesanías, Mufidah Yusuf Kala, Alwisir Hente de Gianyar Anak Agung Gede Mayun. La entrega de Certificado se realizó en Bali Agung Theater Show, Bali Safari and Marine Park. El mismo día, el Ministerio de Agricultura inauguró oficialmente el primer Museo de Agricultura en Indonesia, en el centro de la ciudad de Bogor, Jawa Occidental. Se afirma que el museo es el museo agrícola más grande de la región del sudeste asiático. Vamos a revisar los acontecimientos ocurridos el mes de mayo. El 7 de mayo, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, presidió una sesión abierta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que discutió la capacitación y el desarrollo de capacidades de las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos. La sesión abierta del Consejo de Seguridad de la ONU con el tema Sembrando las Semillas de la Paz, Capacitación y Desarrollo de Capacidades para Mejorar la Seguridad y el Desempeño de las Fuerzas de Paz de la ONU se llevó a cabo en el marco del liderazgo de Indonesia en el Consejo de Seguridad durante mayo de 2019. El tema estuvo en línea con el progreso de Indonesia en el escenario internacional como uno de los países contribuyentes más grandes tropas para misiones de paz de la ONU. El 21 de mayo, la Comisión Electoral General o KPU, por sus siglas en Indonesia, establece el par de candidatos al presidente Joko Widodo y el candidato a la vicepresidencia Maruf Amin como ganador de las elecciones presidenciales 2019. Según el comisionado de KPU, Evi Novida Ginting Manik, Joko Widodo Maruf Amin ganó 85.607.362 votos válidos, mientras que Prabowo Subianto Sandiaga Uno ganó 68.650.239 votos válidos. La reunión plenaria se celebró después de que la Comisión Electoral General completara la recapitulación nacional en 34 provincias y 130 comités electorales extranjeros. En detalle, Joko Widodo Maruf Amin se destacó en 21 provincias, mientras que Prabowo Sandi ganó en 13 provincias. Vamos a los acontecimientos ocurridos el mes de junio. El 1 de junio, la esposa del sexto presidente Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono, murió a la edad de 67 años en Singapur. Ani Yudhoyono ha estado en tratamiento médico durante varios meses debido al cáncer de sangre en Hospital de la Universidad Nacional en Singapur. El cuerpo de Ani Yudhoyono fue enterrado en el cementerio de Eurois de Kalibata, Jakarta, Indonesia. Del 10 al 15 de junio, el gobierno indonesio organiza el Rally Internacional Sail to Natuna. Un total de 32 cruceros extranjeros que participaron en Sail to Natuna 2019 fueron invitados a disfrutar de la belleza de varias atracciones visitadas, incluidas Batu Sindu, la Isla de Senua, la Gran Mesquita Natuna y Alif Stone Park. El 18 de junio se inaugura el Centro de Cooperación de Infraestructura Korea-Indonesia. La formación fue iniciada, entre otros, por Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Corporation, o KIND, una institución surcoreana que apoya proyectos de asociación público-privada fuera de Corea. El vicepresidente ejecutivo de KIND, Tae Kwon-seo, dijo que con la inauguración del Centro de Cooperación de Infraestructura Corea-Indonesia, o como una oficina de Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Corporation en Jakarta, se esperaba que el apoyo a la inversión y la cooperación entre los dos países se pudiera ampliar. El 19 de junio, el Ministerio de Comercio de Indonesia celebró un taller denominado APEC Workshop on Best Practices of Trade Facilitation Agreement Implementation within APEC Economies, Opportunities and Challenges, al que asistieron 125 participantes de países miembros de la Cooperación Económica Asia-Pacífico o APEC. El personal experto del Ministro de Comercio en Relaciones Internacionales, Dodi Edward, en Legian Badung Bali, dijo que el taller tenía como objetivo aumentar la capacidad de los miembros de APEC de cumplir sus compromisos con los acuerdos de facilidades comerciales, particularmente en relación con la simplificación de los procedimientos de importación y exportación que se habían alcanzado y acordado en Bali en 2013. El 19 de junio, el área de la Bahía de Saleh, la Isla Moyo y el Monte Tambora o Somota en la Isla Sumbawa, Nusa Tenggara Occidental, fueron oficialmente designados como reservas mundiales de la biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO. La declaración sobre la determinación de la reserva de la biosfera se realizó durante la 31ª sesión del Consejo Internacional de Coordinación Humana y el Programa de Biosfera que tuvo lugar en París, Francia. El 23 de junio, el presidente Joko Widodo asista a la 34ª cumbre de la Cumbre de la ASEAN en Tailandia. La cumbre aprobó la adopción de la perspectiva de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico, que es la propuesta de Indonesia. Después de la apertura de la 34ª cumbre de la ASEAN, el presidente Joko Widodo participó en la 13ª reunión de líderes de la ASEAN, la 12ª cumbre de la Cumbre del Triángulo de Crecimiento Indonesia-Malaysia-Tailandia y la Cumbre del Área de Crecimiento de la ASEAN Brunei-Indonesia-Malaysia-Filipinas. Anteriormente, el presidente también asistió a la reunión de líderes de la ASEAN con el Consejo de Asesor Empresarial de la ASEAN. Joko Widodo también asistió a la reunión de líderes de la ASEAN con el representante juvenil de la ASEAN y la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN. El presidente también sostuvo reuniones bilaterales con el primer ministro de Tailandia, el consejero del Estado de Myanmar, el primer ministro de Vietnam, el presidente de Filipinas y el primer ministro de Singapur. El 24 de junio, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB, ganó United Nations Public Awards de 2019. El premio fue parte del evento del Foro de Servicio Público de las Naciones Unidas celebrado en Bakú, Azerbaiyán. En la ocasión, el ministro de Reforma Administrativa y Reforma de la Burocracia, Safruddin, dijo que el premio era una prueba clara de que Indonesia respondía cada vez más al progreso de los servicios públicos. Según él, con el premio de United Nations Public Awards, Indonesia en el futuro será más conocida por el mundo internacional. 28 y 29 de junio, el presidente Joko Widodo asistió a la cumbre del G20 en Osaka, Japón. En la ocasión, el presidente Joko Widodo trajo dos cuestiones estratégicas, a saber, fomentar la innovación en la economía digital para superar las disparidades y recordar las condiciones globales eclipsadas por la incertidumbre. Además de asistir a la cumbre del G20, el presidente Joko Widodo también celebró una serie de reuniones bilaterales con varios jefes de Estado. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. Ciudad Surabaya, capital de la provincia de Java Oriental, es realmente rica en su variedad culinaria, tales como la ensalada rujak cingur, el pastel de arroz lontong balap y muchas más. Hoy les invitamos a Surabaya para conocer y disfrutar de una gastronomía deliciosa de la ciudad Surabaya, el tofu tahu tek. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el tofu tahu tek es un alimento tradicional. Consiste del tofu frito y pastel de arroz en cortes pequeños. Luego se espolvorea con salsa de especias. Además de tofu y pastel de arroz, la especialidad de tahu tek también se encuentra en una salsa de petis hecha con especias especiales para producir un sabor distintivo. Petis es una pasta hecha del procesamiento de camarones o extracto de pescado que se le da a las especias para que tenga la forma de una pasta de color marrón negruzco y tenga un aroma fuerte. Debido a que el sabor es especial, esta comida no solo está demandada por la gente de Surabaya, sino también por los turistas que la visitan. Estimados oyentes, anteriormente, al principio, tahu tek era vendido por los vendedores utilizando un carrito. Según la historia, esta comida se llama tahu tek porque se usan tenedor y tijeras para cortar ingredientes: tofu, pastel de arroz, las papas y los huevos. Y suenan tek tek tek, por lo que lo llaman tahu tek. Estimados oyentes, el proceso de hacer tofu tahu tek-tek es bastante simple. Preparar pastel de arroz, tofu frito, papas fritas, brotes de soja y rodajas de pepino. Luego los ingredientes se cortan en trozos pequeños con unas tijeras especiales y un tenedor para sostenerlos. Después de cortarlo, el material está listo para ser servido. En la presentación, los ingredientes preparados se colocan en platos y luego se rocian con salsa de petis hecha de pasta de gambas, frijoles fritos, agua, chile y ajo. Los ingredientes de la salsa petis se trituran o machacan con un mortero de piedra hasta que la marinada se espese. Las salsas de petis que se usan generalmente se toman desde Siduarjo, porque Siduarjo es el lugar de origen de los petis, por lo que es más delicioso y original. Estimados oyentes, después que todos los ingredientes del tofu se rocien con salsa de petis, luego se rematan con cebollas fritas, rebanadas de apio y galletas de gambas. Este tofu tek-tek tiene un sabor único y distintivo. El sabor de la salsa hecha de esta pasta le da un sabor y aroma distintivo. El sabor de los cacahuetes en la salsa también es muy pronunciado, ya que los frijoles de esta salsa no se trituran ni se alisan, hasta que dan una sensación especial a nuestra lengua. Además del sabor delicioso, este tahu tek-tek también se está llenando porque se usa con más porciones. En comparación con otros ingredientes, lo que lo hace adecuado para ser utilizado como un menú de almuerzo cuando ustedes están en Surabaya. Una porción solo paga 11.000 de rupias. Si le gustan los huevos, pueden pedir huevos fritos agregados en la parte superior, por supuesto a diferentes precios. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el tofu tahu tek-tek, comida típica de Java Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Jabat tanganku mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi menjadi sebuah kisah klasik untuk masa lupa. Bersenang-senanglah, karena hari ini yang kan kita rindukan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Da 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 da. Mungkin diriku masih ingin bersama kalian, mungkin jiwaku masih haus sanjungan kalian.
Voice of Indonesia.
Oyentes esta fue la canción titulada Sebuah Kisah Klasik, o en español Un Cuento Clásico, una canción cantada por Randy Pandugo. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el segmento de miscelánea de hoy se trata de... Se celebró con éxito los Juegos Asiáticos de 2018. Indonesia ganó el premio de OCHA. Oyentes, el éxito de la organización de los Juegos Asiáticos Jakarta-Palembang de 2018 no solo se jactará de Indonesia, sino que también el Consejo Olímpico Asiático, o la OCHA, también sentirán el impacto positivo. La exitosa implementación de los Juegos Asiáticos de 2018 confirma el prestigio de los Juegos Asiáticos como el segundo evento deportivo más grande del mundo después de los Juegos Olímpicos. Así lo afirmó el presidente de OCHA, Sheikh Ahmad Al-Falah Al-Sabah, cuando entregó el premio de OCHA a Indonesia en la 72ª reunión de la Junta Ejecutiva de OCHA en Bangkok, Tailandia, el 2 de marzo de 2019. El premio de OCHA para Indonesia fue aceptado por el presidente general del Comité Olímpico de Indonesia, Erick Thohir. Según él, este premio es para Indonesia, que ha celebrado con éxito los mejores Juegos Asiáticos, a través de los cuales recibió reconocimiento de todo el mundo. Oyentes, el éxito de los Juegos Asiáticos de 2018 no solo se debe a la implementación fluida de la celebración de 40 deportes, que es el más numeroso en la historia de los Juegos Asiáticos hasta el momento, sino que el éxito también se debe a publicaciones extraordinarias. Con la presencia de 864 agencias de noticias o medios de comunicación de 44 países asiáticos y 12 países fuera de Asia. 4.5 millones de lectores recibieron noticias sobre los Juegos Asiáticos de 2018. Absorbieron información de alrededor de 16.000 artículos que aparecieron durante los Juegos Asiáticos de 2018. En el propio país, las noticias sobre los Juegos Asiáticos están en 10.583 medios en línea, 400 revistas, 620 televisores y 3.673 periódicos. Oyentes, Eric Toher explicó que gracias a la publicación masiva, los Juegos Asiáticos recibieron elogios de otras partes del mundo. Se sorprendieron porque Indonesia pudo celebrar esta fiesta deportiva en un corto tiempo de preparación. Por esta razón, confía y es optimista en que Indonesia es digna y merece ser la sede de los próximos Juegos Olímpicos de 2032. Oyentes, esta fue la edición de Miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y hoy les presentamos una canción regional de la isla Madura, titulada Kembang Melati. La canción Kembang Melati es una canción típica de Madura, Java Oriental. En idioma madurese, Kembang Melati significa flor de jazmín. Esta canción, compuesta por Abdul Muhid Kowe, cuenta la historia de la belleza de las flores jazmín. En las letras, la flor jazmín se dice como una flor que atrae cualquiera. La fragrante de jazmín tiene un aspecto fresco y natural. En la canción también se dice, hay muchas flores hermosas, pero no tan hermosas como las flores de jazmín. Bueno, estimados oyentes, vamos a escuchar la canción Kembang Melati, interpretada por Sinta Aldinata.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias a ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram voice-of-indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voinews.id.